IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis. L'any 2017, el Mallorca va descendir a l'infern de la segona divisió B. 7 anys després, el 2024, l'equip és a prop de tocar el cel i aixecar el seu segon títol de campió de la Copa del Rei. De l'infern al cel, un podcast de la redacció d'esports de la Radiotelevisió Pública que repassa 7 anys de la història del Real Mallorca amb 4 dels capitans mallorquinistes. En aquest capítol, Dani Rodríguez i Martin Valgen reviuen amb Toni Terrades al vestuari de Son Moix els millors moments d'aquest camí.
La gente ahora se preguntará, Martin, Dani, Dani, Martin, sois dos, pero podríamos decir que sois prácticamente uno. ¿Por qué, Dani? A ver, cuéntame.
Bueno, es una amistad que ha surgido en el fútbol, que no es tan fácil, ¿no? Porque al final todos tenemos una vida un poco particular, vamos a lo nuestro y en el mundo del fútbol, pues congeniar tanto con una persona no es fácil y al final pues su carácter pues hace que nos llevemos muy bien y la verdad que no solo yo sino mi mujer y mis hijos lo quieren mucho y estamos muy orgullosos de tenerlo como amigo, igual que a Bárbara, su mujer, a su niña, son parte de la familia.
Qué bien habla.
Estos elogios nunca me lo ha dicho de persona. No, fuera de bromas, bueno, ha sido una situación un poco complicada cuando era el COVID, estábamos todos encerrados en casa y bueno, ya pasó un mes más o menos que yo estaba solo en mi piso, que no estaba ni mi novia ni, bueno, nadie. Y como no se sabía si íbamos a estar más tiempo en casa o no, pues Dani se ofreció para que viniera a su casa porque me ha visto un poco desanimado y bueno.
Lo vi fatal.
Bueno, con barba, pelo largo.
Fatal.
Sí, sí. Y bueno, yo lo considero esa semana que luego viví con su familia como una de las mejores, porque pasar de un mes estar solo, pues prácticamente perder todas las referencias en la vida, toda la rutina, a vivir ahí, pues parecía como estar en un sueño, como sí, si
en
no.
La jungla.
Sí, sí, sí. 3 niños, Dani actuando de padre y de amigo, y ha sido de verdad una semana muy movida que ahí creo que surgió. Ya obviamente nos llevamos muy bien antes, pero ese era un momento que yo le voy a estar agradecido para toda la vida.
Y vuestra historia con el club, pues la remontamos al verano del 2018. Uh-huh. Aquí llegan Martin Valiant y Dani Rodríguez. El equipo venía de segunda B. Uh-huh. Habían construido una pequeña familia, había ido muy bien el ascenso. Y esa temporada también va muy bien. Tanto que el equipo se mete en playoff. Y si ahora estamos a pocas horas de disputar una final de la Copa del Rey, el primer gran partido mágico, que ya habéis vivido uno con el Mallorca, es ese partido contra el Deportivo de La Coruña en Son Moix, el 3-0. ¿Qué recordáis?
Bueno, en mi caso, para mí, pues era un año un poco de transición, de venir de un año muy bueno en Albacete y bueno. Encontrarme con un año así en Mallorca pues era pues un sueño cumplido y ese partido pues creo que tuvo la magia, una magia especial que creo que todos recordaremos siempre porque era contra un rival que era de primera división, que tenía un montón de jugadores de primer nivel y yo creo que un poco como la Copa, ¿no? Que nadie confiaba en nosotros y que nadie apostaba un duro por nosotros y al final pues tuvimos esa noche mágica que yo pues lo que dices tú, así fue un partido mágico que siempre voy a recordar.
Martín, ¿qué recuerdas de esa noche, de ese 3-0, de esa euforia, esa alegría?
No, era bueno, un momento increíble, es uno de los partidos, probablemente el partido que más me emociona todavía cuando lo pienso. Se ha encajado todo a la perfección. Veníamos de perder 2-0 en Riazor contra un gran equipo. Pero yo te quiero más contar sobre todo la confianza que tenía ese equipo. O sea, nosotros perdimos 2-0 en La Coruña. Volvimos a comedor, a cenar. Y no veías ni un jugador que no estaba 100% confiado que nosotros vamos a remontar ese partido. O sea, ya ahí yo creo que mentalmente ganábamos el partido aquí en casa. volvimos, íbamos a la concentración y la gente estaba suelta, estaba con energía, todos creían que va a ser posible, ¿no? Y ese era un grupo fantástico con un entrenador que, bueno, era un líder de verdad de ese grupo y te digo, encajó todo a la perfección y el partido habla por sí solo.
Y la celebración, Martín, habla por sí sola.
Lo primero, era mi sueño toda la vida jugar en primer nivel, ¿no? O sea, antes jugaba en Italia, o sea, Serie A o Primera División, era para mí algo que no me podía imaginar que podría conseguir. O sea, era algo para un chaval en Eslovaquia que le dices que va a jugar en Primera División con mis limitaciones. Era difícil de creérselo, pues ese día pasó y más allá yo sabía que si vamos a Primera División va a quedarme y ser jugador de Mallorca para las siguientes tres temporadas. Pues yo tenía mucho que celebrar y yo lo celebré a toda hostia.
y lo celebró bien.
Sí, yo sé que Martín tiene una frase muy buena que le escuché una vez, que es que dice que él juega al 100% y celebra al 100% también. Lo puede decir él cuando lo dijo también, se lo dejo a él. Y para mí sí, para mí pues fue pues un cambio de vida, igual que el año anterior en Albacete, o hace dos temporadas en Albacete, cuando subí a Segunda División, fue un cambio de vida. Pues subir a Primera División para mí era pues la culminación con 30 años a lo que estaba buscando desde pequeñito, ¿no? Y que tanto me costó, así que me dejé llevar un poco en tortugas con esa canción.
Ascenso a Primera División, temporada extraña, bueno, vosotros lógicamente el lazo que os une, pero temporada de pandemia, se vuelve a bajar, se vuelve a subir, pasamos rápidamente, pero llegamos a ya la que tenía que ser temporada de consolidación, volver a Primera División. Aquí ocurre algo, que es el 2-6 contra el Granada, ¿verdad? Jornada 35, y lo que muchos mallorquinistas no saben es que vosotros ya conocéis la cartuja.
Sí, es verdad, es verdad. Tuvimos una charla
importante, ¿eh?
Importante ahí con Javier. Fue una charla pues difícil, porque seguramente para él también fue difícil decir lo que nos dijo y nosotros también asimilar lo que dijo, porque pues que nos ponía en la tierra, ¿no? Nos ponía con los pies en la tierra. Y creo que fue un poco ese clic, ¿no? Para conseguir ese milagro de los 7 puntos en sí, los 9 posibles, ¿no? Y conseguir esa salvación que tanto le ha dado a este grupo y al club, ¿no?
Martín, cuando un entrenador te dice en la cartuja, en ese centro del campo, antes de jugar en el Pizjuán, que estás muerto.
Mira, yo soy una persona que siempre busca o quiere entender lo que uno quiere decir, no solo por palabra, pero qué hay detrás, ¿no? Yo creo que era un momento que Mister liberó todo su enfado, que también él tenía dentro, y creo que buscaba una reacción. O sea, él tenía que decir algo muy fuerte para que vea si este equipo sigue vivo o está muerto. Yo creo que esa noche contra Sevilla demostramos que estamos muy vivos, un partido muy complicado donde sacamos un punto que al final ha sido decisivo. Y luego, pues, último minuto, gol de Abdon contra Rayo en casa, luego pues el partido en Pamplona y lo conseguimos, pero creo que el momento clave era la charla.
Por tanto, cuando volváis a pisar el césped de la cartuja, ese pensamiento, que igual fue el punto de inflexión para esta consolidación y quién sabe si para llegar a donde habéis llegado, lo vais a tener muy presente.
Sí, con otro escenario totalmente diferente y con otras emociones, pero sí, a mí esa charla es lo que dice Martín. Yo creo que buscaba esa reacción y yo creo que la charla que tendrá en la cartuja va a ser totalmente diferente, sí. Intentar calmarnos un poquito, pero sí, va a ser un día muy especial para todos, o por lo menos para mí, vamos, súper.
Para los que venís, ¿no?, de ese equipo de Segunda División.
Sí, sin ninguna duda. O sea, es una cita súper importante. O sea, yo creo que somos conscientes de una parte de lo que significa jugar una final con la camiseta del Mallorca, con el club que somos, siendo realistas, y qué puede significar si se te da bien, pero creo que no somos conscientes realmente a dónde puede llegar todo esto, pues sí. Y yo creo que tenemos que tener todos una ilusión tremenda para este partido.
Ya hemos repasado un gran partido histórico, como es esa remontada contra el Depor 3-0, y llega otro partido que era una auténtica final, el de Pamplona.
No, yo creo que de una parte estábamos felices que llegamos a un partido que dependemos nosotros y sobre todo que los Osasuna ya no se jugaba prácticamente nada. Yo me acuerdo que comíamos, estábamos en la mesa y la gente estaba todo callados. Normalmente hay mucho ruido, sí. muchas bromas, tonterías. y para que hay buen ambiente, pero ese día creo que todos estaban bastante tensos para ese partido, pero sacamos mucho carácter, sacamos todo lo que teníamos y lo conseguimos. Al final nos sorprendió mucho que bajó ese año Granada, que lo tenía mejor hecho, ¿no?, hasta el momento. Y bueno, otro momento muy importante, creo que esa consideración y del club ha llegado, no quiero decir a su final, pero ha sido un paso otra vez muy, muy firme e importante.
Yo me acuerdo que mis hijos y mi mujer fueron al partido, que se pegaron una paliza de locos para estar allí, pero aún recuerdan ese día. El mediano aún canta las canciones que cantaba en el estadio, y yo creo que ese desplazamiento y esa energía que tuvimos fue súper especial, y la verdad que es un partido otra vez muy bonito, ¿no?
Nosotros conocemos a Javier Aguirre, digo, nuestra parte, ¿no?
Porque no la
conocéis. En rueda, eso te iba a decir. Empezamos a conocerlo después de lo que han dicho por aquí dos compañeros vuestros. Sabemos cuál es su perfil, sabemos cómo es, pero me gustaría también que me explicarais vosotros un poquito, cuando entráis en este vestuario, salís al campo, ¿quién es Javier Aguirre?
Bueno, es muy cachondo, ¿eh? O sea, le gusta mucho el cachondeo, es un señor que se preocupa mucho por lo fuera del fútbol, te pregunta por tu mujer, por tus niños, no solo está pendiente del fútbol, que eso también el jugador lo agradece, ¿no? No solo el que está jugando, sino que el que no está jugando, pues que se preocupe por ti, que se preocupe por los tuyos, es importante, pero es un señor muy intenso. Es intenso, le gusta la intensidad, le gusta ir al límite, como fue él como jugador, y yo creo que lo transmite y nos ha dado muchísimo, ¿no? Al final el Mallorca ha crecido muchísimo con esa intensidad, con ese compromiso defensivo y con ese talento que hay arriba para hacer goles, pero sí, es gracioso.
Sí, no, bueno, como puedo confirmar, pero yo lo veo como una persona muy inteligente, o sea, muy sabia, uno que va siempre un pasito delante del jugador, delante del periodista, con todo el respeto, es uno que maneja muy bien todas las situaciones, obviamente las ha vivido en el fútbol muchísimas, sea de jugador o de entrenador, y es una persona que te transmite mucha seguridad, que él quiere cosas claras, y si lo sigues, se ven cosas claras. Yo creo que te quita las dudas, o sea, que el equipo tiene una identidad, que sabe a lo que juega, que a algunos le gusta más o menos, es otra cosa, pero con él sabes lo que hay y si lo cumples sabes que obtendrás el resultado. Sufres mucho, o sea, futbolísticamente hablando, pero si al final tienes el premio, pues vas a la muerte, y aquí, bueno, la Copa es un ejemplo perfecto, o sea, al final poco más que decir.
Pero aparte de esto, tú que decías, Dani, que se preocupa también por lo personal o así, querría que hicieras un poco de memoria, y ya no hace falta que sea una cosa grupal, también puede ser personal, alguna charla, algún diálogo que hayas tenido con él que digas, esto me he marcado o esto lo recordaré siempre.
Bueno, yo recordaré siempre un vídeo de hace pocas semanas que se encabronó con una mosca y no hubo manera, le tiró 7 botellas, le tiró la chaqueta,
o sea, no sé. Explicando el nuestro partido, ¿no?
Sí,
post-partido,
sí,
el
sí.
Vídeo que miramos para ver dónde mejorar, lo que hemos hecho.
Los errores, mal. Los aciertos.
Hay
y él estaba...
Mosca
y...
Perdió los papeles
no,
totalmente.
Pero iba por ella hasta que no nos fuimos, ¿eh?
Sí.
O sea, ahí ves su carácter, si él quiere algo lo consigue. Iba por la mosca lanzando cosas y bueno... Mira, yo con Mister no tengo muchas charlas privadas o tal, pero es lo que dice Dani. Al final, él habla muy poco y muy claro. No es uno que va a hablar solo por hablar. Pero si dice algo, lo dice con claridad. Y nada, yo así alguna graciosa tal, no me acuerdo. Yo que le valoro mucho, que tiene una energía todavía, sea con toda la experiencia que tiene... Bueno, estas cosas no se pueden contar. Algunas. Aquí no puedo. Me venían un par de cosas de mente, algún partido amistoso y tal. Es más, no es solo charla, pero esas no se cuentan. Me debería dar el permiso él.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que hablar de la Copa, chicos, que estáis a pocas horas de disputar la final. Se van pasando rondas previas y llega un partido que es el del Tenerife. Y que se gana Dani, tú estabas en el césped, en el último minuto, bueno, en el último no, en el último segundo de la prórroga, en la última acción.
A priori dices, bueno, pues hemos tenido suerte en el sorteo, que quedaba un segundo B y un segundo, pero al final el Tenerife, pues siempre Tenerife es difícil. Cuando vas, no sé si es el cambio de hora, si es el clima también, hacía muchísima humedad, mucho calor, y nos costó al final. Cualquier equipo te puede hacer daño, aunque sea de segunda división. Nosotros hemos estado ahí en esa situación y siempre quieres ganar a un primera, y es esa pequeña suerte, esa pequeña fortuna que tienes que tener para estar en una final, ¿no? Como estamos.
Martín, llega el sorteo de cuartos y toca el Girona.
Yo me acuerdo que era el sorteo, ya decíamos, bueno, probablemente todos quieren que le toque Mallorca, y bueno, nos tocó el Girona y sabíamos que va a ser muy complicado, pero la primera parte que hicimos era brutal. Yo creo que la energía que transmitió la gente, no sé si probablemente tienen un vínculo, unas expectativas especiales con la Copa, y ha sido brutal. Los primeros 30 minutos fueron increíbles, una intensidad creo que de nuestra parte muy, muy buena, y bueno, se nos complicó un poco la segunda parte, pero ahí demostramos que sabemos sufrir y la gente estuvo fenomenal ese día. O sea, nos apoyaron hasta el último segundo y sacábamos las fuerzas ya las que no teníamos. Y
vamos por partes. Girona, Dani, Abdón parece que tiene el don de salir en noches mágicas, y ese día mete dos goles, pero uno sobre todo, el primero de su cuenta particular, un golazo.
Sí, era un pase a mí, pero sí, me queda ahí le queda el rebote, pero sí, Abdón tiene eso, tiene pues esa historia que se ha creado él con el Mallorca, que es idílica, ¿no? Para él es un sueño que está viviendo y que le hace pues que estar viviendo una historia tan especial, ¿no? Yo me alegro muchísimo por él porque, como todos sabemos, siente al club muchísimo, es de aquí, y lo que está viviendo, pues yo creo que es el sueño de cualquiera que empezamos a jugar en el equipo de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o el que sea, ¿no? Y es muy bonito verlo y compartirlo con él porque la verdad que ha metido tres o cuatro goles tan importantes para Mallorca que es un lujo estar con él, ¿no?
Tiene una conexión especial con la gente, con la situación importante. Es que es de casa, es de aquí. Yo creo que mallorquín es un poco especial, ¿no? Un poco distinto, y lo que te cuento, lo que la gente te transmitía en el partido de Copa contra Girona, pues Abdon era el primero que lo transmitía, ¿no? Y con ese golazo, poco que decir.
Siguiente sorteo. Real Sociedad, equipo de Champions, que viene de ganar la Copa no hace tanto. Y bueno, y tenéis primer partido aquí en casa, y el recibimiento, Dani, Martín, si estás en el autobús, supongo que emociona.
Sí, es de esos momentos que se te pone la piel de gallina y ya se te acelera el corazón, ¿no? Cuando llegas al estadio ves a tanta gente que te recibe así, y como el día del Depor, ¿no? El día del Depor creo que el recibimiento fue, yo aún lo recuerdo ahora, fue increíble, y desde ese momento pues ya salimos súper motivados para el partido, ¿no? Y es lo que dices tú, pues venía un equipazo, que es un equipazo, Y que iba a ser difícil y que seguramente pues poca gente daba un duro por nosotros.
Sabiendo que te toca la Real a doble partido, y en primero en casa y segundo ahí, pues no lo ves tan claro, ¿no? Obviamente vas tranquilo porque es Copa, no son partidos como en Pamplona, que puedes bajar de categoría, lo juegas con mucha ilusión, con muchas ganas. Pero creo que ellos han sido algo superiores. Nosotros hemos creado poco, alguna ocasión creo dos tiros de Abdon, si no me equivoco. Ellos tienen dos muy claras, no estaban acertados esa noche, bueno, Sadik. Exactamente, y nada, creo que nosotros nos quedamos bastante contentos con un 0-0.
Y entre el partido de ida y el partido de vuelta hay un partido de liga contra la Real Sociedad también aquí. También pobrecillo, expulsan otra vez a Raillo, pero bueno, 1-1 durante toda la segunda parte, inferioridad numérica, el equipo resiste y llega el tiempo añadido, marca Mikel Merino y no solo marca, sino que hace un gesto de callar, ¿no? De hacer callar a la afición. Y yo sé que eso al vestuario del Mallorca le calienta sobremanera, porque es un gesto antideportivo que no sé si era necesario.
Sí, a mí me sacan amarilla porque me meto en el campo, no porque lo veo, Y la verdad que no lo entiendo. O sea, yo entiendo que se deje llevar por las emociones, porque creo que es un chaval ejemplar, no tenemos nada en contra de él, pero sí que no entendemos ese gesto, porque en ningún momento la afición pues dijo nada a la Real ni nada, y fue un motivo más para motivarnos. Ya teníamos motivación suficiente, pero cuando estás en esas situaciones te enganchas a cualquier motivo, ¿no? Y pues yo creo que se equivoca y al final...
Perdona que interrumpo, o sea, a lo que está diciendo, cuando acaba el partido, entramos aquí, Dani se pone aquí, estamos todos obviamente bastante tristes, enfadados, y habla todo el equipo y ahí demuestra el capitán que es, ¿no? Y dice que, bueno, hoy nos han jodido, nos han hecho callar y la vamos a contar, y en 10 días tenemos una puta final y la vamos a ganar, y toda esa emoción que hoy es frustrante y triste la vamos a transmitir en la buena en 10 días. Pues o sea, otra vez empezó la remontada o el partido en 10 días, pues ya empezó.
No sé si me creyó alguien cuando hablaba, pero yo lo solté.
Escucha, así como lo cuenta Martín, vamos, si me ponéis a mí, yo también salgo, no sé qué hubiera pasado, pero salgo a ganar el partido.
Ya ahí, luego teníamos otro partido de liga, pero, o sea, son gestos que, bueno, yo no lo voy a comentar, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero que a nosotros nos sirvió a añadirle un puntito más de motivación.
Nos vamos al partido de vuelta. Anoeta, 500 mallorquines que también se desplazan para daros ánimo. Y bueno, partido, eliminatoria abierta y con esto, ¿no? Con la motivación de decir aquí venimos a pasar a la final. Minutos previos, vestuario. ¿Qué os decís? ¿Qué se respira en el vestuario del Mallorca?
Uf, no sé, yo creo que ahí es muy individual, ¿no? Yo es que vivo los partidos un poco, parece que estoy de cachondeo, pero no sé, Martín te puede decir, a veces lo pongo muy nervioso.
Sí, porque yo soy todo lo contrario.
Claro, él es muy serio, a mí me gusta estar de cachondeo, de risas, y cuanto más estoy así, más metido estoy en el partido. Pero sí, yo me acuerdo de una conversación que tuve con Paul del saque inicial, que le dije, yo voy a ir con la pelota y voy a ir a por ellos. Me da igual perderla, pero voy a regatear a dos o tres si puedo para que contagiar al equipo y saber que ellos, pues, ostras, estos vienen a por nosotros. No sé si sirvió, pero bueno, lo hice así. me acuerdo de esa conversación, sí.
Sí, sirve mucho, ¿eh? Sirve mucho, ¿no? Porque si tú vas a un campo que aprieta mucho, un campo importante contra un equipo Champions, tú tienes que demostrar que estás desde el primer minuto, que no le tienes miedo, que vienes, entre comillas, ganar el terreno, ¿no? O sea, desde minuto uno, que no vienes de víctima. Y yo creo que hicimos un partido muy, muy serio. Muy serio.
Bueno. Muy serio, la primera parte muy seria, y la primera parte, justo minuto 44, esas manos, nos ha explicado la acción antes Antonio Raillo, bueno, involuntaria, se tapa una mano, se la protege, la otra la deja. Vamos a lo importante. Martín, una de las personas que también ha destacado mucho en esta Copa, es compatriota tuyo, es Dominic Graeff. Va y para el penalti.
Dominic, no sé, yo lo conozco bastante bien. Es un chico algo más reservado, no es muy hablador, es... le cuesta un poco abrirse o no es tan, bueno, no quiero que parezca mal, pero no es tan español, ¿no? Que es todavía mucho más reservado y serio que yo, pues imagínate. Pero él estaba cachondo por la Copa, o sea, desde el inicio. Yo me lo acuerdo, y cuando jugamos contra el partido contra Girona, me dice, ¿cómo estás? Yo digo, bien. ¿El qué? ¿Tienes muchas ganas? Yo digo, sí, sí, claro, o sea, como siempre. Y él dice, yo también. Pero creo que es por tercera vez en mi carrera. Pues, y él ganó 5 copas, un par de ligas en Eslovaquia. O sea, es un jugador que ganó y jugó partidos importantes. Y verlo con esa ilusión, con esas ganas, que él es muy, que no transmite emociones, me ha hecho feliz. Y mira cómo le va. Y él desde el principio me dice que vamos a llegar a la final, que es su día de cumpleaños.
Martín, te cuento mira, sí, el día del cumpleaños. Te cuento que tenemos la imagen perfecta. Nos quedamos con Raillo, una de las cámaras de IB3, ahí en el Real Arena, y Raillo estaba desolado porque, claro, decía, qué mala suerte he tenido, que me ha pegado la mano, etcétera, etcétera. Nos quedamos con Raillo y cuando para Grave, lógicamente la alegría de Raillo, y va a felicitar, a darle las gracias a Dominic, y Dominic hace un gesto, se lo agradece, pero hace un gesto como decir, y no me la vuelvas a liar.
No creo que es así. Cuando la para, yo voy también directamente hacia él, pero todavía no acaba la jugada, el balón está dentro del juego, y él me hace como, mira la pelota. O sea, él no se deja llevar por las emociones, él intenta controlarlas, es su forma de ser, parece muy frío, que obviamente cada uno tiene su forma de ser, y él tampoco es sin emociones, pero las tiene más dentro, pero... Yo me alegro muchísimo, muchísimo que le va muy bien y puede demostrar todo su potencial que tiene, aunque no son muchos partidos, pero verdad, es un gran chico con grandes valores y sobre todo ha sufrido por su lesión, por no poder demostrar lo que es y ahora tiene una copa especial.
Empieza la segunda parte, Dani para Jaume Costa, Jaume Costa penja, centra y Gio... marca el 0-1. A partir de ahí sí que ya crees, ¿no, Dani?
Sí, yo creo que después del gol, creo que justo después Kyle Larin tiene para meter el 2-0. Y es verdad que después sufrimos esos últimos 25 minutos cuando entra Mikel Oyarzabal. Ahí sufrimos un poquito, pero creo que en la prórroga estuvimos bastante mejor que ellos. O sea, yo creo que el partido en general fue muy muy bueno en todos los aspectos, no solo en el defensivo que estuvimos muy bien, sino en el ofensivo también tuvimos muchas oportunidades para ponernos por delante.
Martín sale Oyarzabal poco después del gol del Mallorca y tú estás presente en esa jugada cuando remata, estás a punto de tapar, pero acaba 1-1 y ahí supongo que sí que la olla presión sí, que significaba, ahí sí que lo sentís, ¿no?
Sí, obviamente, también yo creo que Mikel estaba lesionado, era, no sé si primer partido que volvía y ese chico representa mucho para su afición, para sus jugadores, pues anémicamente sabíamos que va a ser muy jodido, muy duro y que vamos a tener que sufrir muchísimo. O sea, yo personalmente cuando veía que ya no somos capaces de hacer unos contraataques buenos, nos defendíamos mucho más bajo, pues yo personalmente quería que lleguemos a la prórroga como sea, y porque la cosa era complicada, muchos córners, muchos centros, pero lo aguantamos y creo que en prórroga estuvo muy bien.
Sí, sí.
Eso sí, en la prórroga hubo 3 minutos interminables, que es la jugada que revisan de si Samu, primero si es mano, después si ha entrado la pelota, si no, estando en el campo, ¿cómo lo vivís?
Yo personalmente pensaba que están revisando la mano, o sea, yo en ningún momento podría pensar que el balón pueda o no pueda entrar. Y yo estaba tranquilo, le pregunté a Samu, digo, Samu, ¿qué? Dice, no, hermano, me pego aquí.
Sí, sí, él decía, me pego en el pecho.
Me pego aquí. Y digo, bueno, pues yo estaba esperando, pero con toda tranquilidad, o sea, no tenía sensación que debería ser gol.
Pero bueno, parece, hablas de tranquilidad, pero cuando algo pasa, cuando está el VAR en marcha,
sí,
es verdad
no
que siempre tenéis la palabra del compañero, pero dices...
No sabíamos que era porque era la gol o no.
Si entramos,
no nos decía nada el árbitro.
Pensábamos que era por
y no nos decía nada el árbitro.
No, que va.
Entonces, bueno, se salva la situación. Llegamos, iba a decir la tanda de penaltis, pero no. Nos quedamos en ese tiempo entre el final de la prórroga y el lanzamiento del primer penalti. Eso era un espectáculo, un show, un cachondeo.
Fantástico.
A ver, que incluso coreabais cuando se daba la lista de quién iba a lanzar.
Eso fue culpa de Abdón. Eso fue culpa de Abdón. Fue culpa de Abdón, eso.
Cuenta.
Sí, sí, lo cuento. Normalmente cuando hay un corro así para una tanda de penaltis, pues obviamente hay muchísimo silencio, tensión, hay gente estirando y nuestro corro era, pues, no sé, hubo algo mágico que pasó, que sucedió y que no hay palabras para describirlo, pero que fue así. Cuando el míster dio el primer nombre, Abdón por lo bajo hizo así, y el míster como que se calentó, dejó un poquito de...
creo que también.
También, sí, dejó un poquito de tiempo, dijo el segundo nombre y ya todos era
celebrando.
Y ya el míster dejaba tiempo entre nombre y nombre para, ¿sabes?, que fuese más fuerte y acabamos con el quinto
Sergi Darder y empezamos a saltar, veías a los de la Real mirándonos diciendo, pero ¿estos qué están haciendo?
Pero Mister ha dicho, yo no sé si Dani lo escuchó, y yo espero que no me equivoco, pero cuando llegamos, bueno, todos obviamente muy cansados y tal, o sea, antes de los penaltis, y dice como, para mí ya habéis ganado, o sea, que ya sois ganadores, pase lo que pase, esto es suerte, lotería, lo que quieres, pero para mí habéis ganado, o sea, con el esfuerzo, el partido que habéis hecho, la cara que habéis plantado hoy, o sea, algo, no son exactas las palabras, pero sí, algo sí, por este estilo, y yo creo que ahí ya se genera un tipo, no quiero decir de liberación, pero ya lo enfocas con una manera distinta, y luego esto ha sido...
Fue mágico, tío, fue mágico.
Supongo que el fallo de Oyarzábal, el primero, el capitán, el líder de ese equipo, la parada de Dominic, eso ya da alegría. Pero recuerdo, acabado el partido, que Sergi Darder dice, es que yo he empezado a caminar porque me tocaba tirar el quinto, empiezo a caminar hacia el centro del campo, y dice, si ya había habido cachondeo antes, empiezo a escuchar que ya se animan entre sí, que esto ya está hecho, que esto ya... y que se gira y que os ve, aparte de vosotros, ahí abrazándose y alegres, y dice, y es que no eran conscientes de que yo me estaba muriendo de nervios y de miedo de ir para allá.
Yo estaba cerca de Sergi toda la tanda, o sea, estaba a mi derecha, y no quiero decir que lo notaba algo tenso, pero obviamente el quinto penalti es que esperas todo el tiempo, tienes que estar esperando, obviamente lo estás pensando, lo estás imaginando. Y yo me alegro muchísimo que ha sido él el que decidió el último penalti, porque bueno, lo vive muchísimo desde aquí, y bueno, no hace falta explicar.
En esto todos coincidís, Dani.
Sí.
Lo del quinto penalti de Sergi.
Totalmente, creo que lo necesitaba, se lo merecía, y yo creo que le vino muy bien, porque yo creo que tiene esa responsabilidad personal. A veces demasiado alta, que es también normal porque es de aquí y quiere, pues, seguramente hacer las cosas muy bien, y a veces no te salen por circunstancias, pero se lo merece, nos alegramos mucho porque tenemos un grupo súper sano y sabemos lo importante que es para él, y que será el primero de muchos que meta aquí, ¿no?
Marca el gol Sergi y alegría máxima.
Absoluta.
De locos. Hay cada vídeo por ahí corriendo alguno del cuerpo técnico que no sale muy bien parado, pero sí, una locura, una pasada, una liberación que no se puede explicar. Tienes ganas de reír, de gritar, de llorar, de saltar, es una,
o sea,
pasada.
¿Cuándo pasa eso? Tú llevas jugando 120 minutos, obviamente físicamente, jugando cada 3 días estás cansado, pero pasa eso y puedes jugar un partido más. O sea, sí, sí. Tienes una dosis de adrenalina, de felicidad que puedes dar 20 vueltas al campo.
Esta pregunta es para los dos, pero te la hago a ti primero, Martín. El de la Cartuja, esta final de la Copa del Rey, ¿es el partido más importante de tu carrera profesional?
Sí, no tengo duda. Hasta ahora consideraba el partido más emocionante, más importante, el del Depor, porque lo que hablamos, ¿no?, lo que significó para mí, para el club, para un posible futuro, pero este partido puede, creo que otra vez marcar un antes y un después. O sea, difícilmente explicar lo que puede significar para la afición, para la gente, para el club, para nosotros y para mí personalmente, levantar un trofeo con esta camiseta.
Dani, tú llegas a Primera División con 31 años. Bueno, es el ejemplo de que todo en la vida llega. Todo en la vida llega, no pasa nada. Y te llegan a final de Copa con 35, no digo a punto, pero bueno, cerquita los 36. Para ti, ¿es el partido más importante de tu carrera?
Por supuesto. Y voy un poco a las palabras de Martín de antes, ¿no? No somos conscientes de lo que puede repercutir ganar un título con el Mallorca en todos los niveles, ¿no? A nivel de club, a nivel de ciudad, a nivel de jugadores, todo. Y para nosotros, yo hablo por mí, como ha sido mi carrera, ya estar en una final de Copa es algo que en muchos momentos de mi carrera era totalmente improbable. Y imagínate, pues, lo que ha significado para mí Mallorca, lo que significa como club, como ciudad, que la considero mi casa, donde soy feliz, mis hijos son felices, mi mujer es feliz y todo pues hace que esté viviendo ese sueño que tenía de pequeño. Levantar un trofeo aquí, pues un título aquí, es pues me emociono y todo, ¿no? al pensarlo, ¿no?
Dice vuestro entrenador que va a la tintorería, al restaurante, por la calle, y bueno, que esas son sus redes sociales, dice siempre Javier Aguirre. ¿A vosotros qué os dicen? Por la calle, en el restaurante, no sé, caminando, dando un paseo, ¿qué te dicen, Martín?
O sea, en vez de buenos días, a por la copa. No, todos, todos. Hasta otro día que no nos dio tiempo con mi mujer preparar la cena, pedimos y un chico, no sé, me imagino, creo, era un chico, nos regaló más un postre y vamos a Sevilla por la copa. Pues la gente
con muchos detalles. Sí, está súper emocionada, es normal. Yo lo noto en el cole, con los padres, por la calle, solo te recuerdan la copa. Es normal que no estén centrados en la liga, que para nosotros es lo que nos da de comer. Pero esa ilusión es normal, ¿no? Y creo que todo el mundo está súper ilusionado y nosotros más que ellos.
Hace unos meses, ¿consideráis a día de hoy que negociasteis bien la prima por si erais campeones de Copa?
No.
¿Ahora cambiarías un poco la negociación? Martín, ¿tú?
No.
Totalmente, pero bueno.
¿Quién os lo iba a decir, entiendo?
Sí. Sí.
Nah, yo ahora cuando estabais hablando y Dani estaba, bueno, explicando sus emociones hacia esta final, yo digo que, ¿pero qué estamos contando? No sé, o sea, te digo lo que te digo por decirte algo, pero es que vamos a estar en una final de Copa y con el Mallorca.
Hemos hablado de vosotros, ahora toca hablar de la afición. 21.000 personas, 21 mallorquinistas en la Cartuja, con el desplazamiento, buscándose la vida de la mejor manera posible, los alojamientos ya sabéis. Es decir, es un esfuerzo y un sacrificio a todos los niveles, personal, económico, lógicamente por ver y por la ilusión que genera este partido. A esa gente que va a estar en Sevilla, ¿qué mensaje le enviáis ahora, en las horas previas?
Que vamos a hacer todo lo posible, que todo este desplazamiento, como lo escribiste tú, tan difícil, va a valer la pena. O sea, nosotros no vamos a dejar la alma para que ellos estén orgullosos de nosotros.
Sí, que es una pena que mucha gente se quiera aprovechar de nuestra afición y de la afición del Atleti, porque no debería de pasar estas cosas de los precios de los aviones, los hoteles. Debería de ser muchísimo más fácil para todo el mundo poder disfrutar de una final de Copa, con lo bonito que es, que creo que es el partido más bonito del fútbol español. Y cuando tienes ganas de estar en un sitio, pues que te den facilidades para estar, ¿no? Es una pena que no pueda estar todo el mundo, porque seguramente mucha gente se quede en Mallorca. Y lo que dice Martín, ¿no? Vamos a estar a la altura de la afición, vamos a estar a la altura del partido, porque tenemos esa responsabilidad como jugadores. Y lo bonito del fútbol y lo que hace especial este deporte es que no solo te haces feliz a ti mismo, sino que puedes hacer feliz a muchísima gente.
Nos ponemos en el caso que ganáis la Copa del Rey. ¿Ya habéis hablado o ya sabéis algo de cómo sería la recogida del trofeo?
Sí,
lo dijo Ray. Dijo, sí, tenemos que levantar esta copa los cuatro.
Los cuatro.
Sí,
juntos.
Sí. Bueno, a mí se me cae, seguro. Sí, sería la leche. Pero bueno, yo creo que lo tiene que levantar él, ¿no? Es el capi, lleva 8 años aquí, sería increíble para él y para todos, ¿no? Pero bueno, si quiere levantarla con los cuatro, encantado, ¿eh?
Si no confía en sus brazos.
Claro.
Ya está Martín. Para recogerla.
Yo creo que la tiene que levantar el capitán, pero bueno, ya son cosas
al
que...
Al final él manda.
Eso.
Si él dice los cuatro.
Ojalá. Veamos esa imagen. Uno, dos, tres, cuatro o 25.
Que sea, levanta quien quiera, pero que lleve esta camiseta.
De l'infern al cel. IB3 Podcast. Un món de sons.